I wanna fly, fly away, far, far away from this place where nobody can bring me down, where nobody can bring me down. I wanna fly, fly away, far, far away from this place where nobody can bring me down.
Shalom amigos, bienvenidos una vez más a este su programa, el taller El Valor del Habla. Los saluda su amiga y servidora Hanna Hernández desde Fortín, Veracruz, México. Y agradecemos a Hashem primeramente y también a todos ustedes por acompañarnos. Asimismo agradecemos a nuestra querida Rabaní y por supuesto a nuestra querida amiga Alma Diego por compartirnos esta clase. Y queremos dedicar el programa en favor para la elevación de las almas de Emiliana, hija de Felicitas, José, hijo de Esperanza, por Ana Rosa, hija de Juana Rosa, y por... También dedicamos este programa en favor de Jorge, hijo de Seferina. Asimismo, también dedicamos este programa para nuestro amado pueblo de Israel, para que Hashem los bendiga, proteja, libera a los secuestrados y eleve las almas de las personas fallecidas. Y bueno, damos la bienvenida a nuestra querida Rabaní. Shalom Rabaní, bienvenida al programa una vez más. Le cedo el micrófono.
¿Qué tal? Muchísimas gracias, Hanna, por su calurosa presentación, como siempre, por bueno, todo el trabajo que también siempre está detrás de estas transmisiones. Gracias a usted, de la señora Alma Diego, que es la que posibilita esta clase. Y bueno, agradecidos porque ustedes siguen apoyándonos, siguen rezando por nosotros. Y bueno, que con la ayuda del Creador sigamos viendo milagros y nos siga protegiendo. Dicen nuestros sabios que el ser agradecido es algo muy, muy esencial, muy importante. Y la verdad es que para la gran mayoría de la población judía israelí, el hecho de la liberación de estos secuestrados que se está dando nos causa muchas emociones encontradas. O sea, se los digo personalmente y lo digo también a nombre de mis amigas, mis vecinas, de los rabanim que, con los que estudio, ¿no? De en sí, de gran parte de la población. Por un lado, pues estamos muy contentos de ver esos rostros, de verlas volver, y por otro lado sabemos que estamos pagando un precio que es muy caro, un precio que es muy peligroso. Escuchaba yo una clase muy interesante que le preguntaban a un rabino muy, muy importante acá, el Rav Shmuel Eliyahu, ¿qué bendición corresponde decir? O sea, por un lado hay una bendición que es de duelo, que es de dolor, por el hecho de que estamos liberando la cantidad de asesinos que se están liberando. Y por otro lado, bueno, la gratitud de que vuelven. Y entonces, en resumen, el rabino dijo que por un lado podemos agradecer por las cosas buenas que están pasando y por otro lado lamentarnos. Por realmente por esos acuerdos que no nos están, digamos, viniendo para nada bien a todos los pobladores de Israel. Y bueno, por eso también les comento y les encargo para que sigan rezando por la seguridad de cada uno de nosotros acá. No es una situación fácil. Pero bueno, también aludiendo a las palabras de nuestros sabios, no solo de estos rabinos contemporáneos que son unos grandes, grandes en Torah, sino que sabemos que una de las características del pueblo judío es la gratitud. Así que quiero decir el Salmo 100 como agradecimiento por la liberación de las jóvenes que fueron liberadas hoy. Además les cuento que, bueno, como ustedes bien saben, acá estábamos en Shabbat cuando pasó todo eso. La población religiosa no supimos nada hasta que salió Shabbat. O sea, ustedes se enteraron primero de quién se liberó, cómo se liberó, a qué hora. Nosotros no supimos nada, salvo, bueno, yo me enteré hace recién, ¿qué será? 3 horas, quizá un poco menos. Así que bueno, voy a decir el Mismor Letodá, que es el Salmo 100. Mismor le todá, ariu la Adonai kol haaretz, ivdu et Adonai besimcha, bou lefanav yirenana, deu ki Adonai u Elohim, u asanu velo anachnu, amo, betzon marito, bou shara vetodá, chatzerotá veteilá, odulu, birchushmo, kitov la Adonai, lo lanzo emunato.
Amén.
Y tal, voy bien un poco, creo que la entendí, ¿no? Deje de escuchar, gracias. Y bueno, entonces habiendo dicho esto, quiero comenzar un poco con la enseñanza. Bueno, vamos a seguir un poco con esta temática de el valor del habla. Y aquí vamos a detallar un poquito más un tema que hemos mencionado bastante, que es el hecho de hasta cuánto está prohibido escuchar Rejilut. Y fíjense que aquí un poco les voy a cambiar la versión, pero no se preocupen, lo vamos a entender, ¿sí? Nos dice el Jafet Jaim, ¿cuál es la diferencia entre escuchar y aceptar? ¿Sí? Digamos que ese sería un poco el título de esta sección. Escuchar contra aceptar. ¿Y qué pasa? Que la Torah nos prohíbe aceptar el Lashon Hará como un hecho. Y también nos prohíbe aceptar Rejilut. ¿Sí? Acuérdense, Rejilut es el chisme, es cuando se le hace mala fama a alguien. Y Lashon Hará es más generalizado y Rejilut es cuando se le saca nombre mal a alguien. Porque al aceptar el Rejilut, entonces estamos incurriendo, en el caso de los judíos, ¿sí? En un mandamiento negativo que es Lo taaseh shemah shaveh. No vas a hacer un reporte falso, ¿sí? Aceptar, perdón, no vas a aceptar un reporte falso. ¿Y por qué entonces el Hafetz Chaim nos distingue entre aceptar Rejilut como un hecho y escucharlo? ¿Sí? Son dos fases. Uno es cuando la persona lo escucha y otro es cuando la persona lo acepta. Y nos dice, nos aclara que inevitablemente está prohibido aceptar, ¿sí? Lo que la prohibición de la Torah es aceptar. La persona escucha, le dicen, mira, fulano dijo tal cosa, o mira, yo vi que tal cosa pasó, y vienen y les cuentan algo negativo de alguien. Bueno, la prohibición como tal es el aceptar eso, el decir, ah, ok, eso es verdadero, eso pasó, ¿sí? Digamos, comprarse esa historia. Esa es en realidad la prohibición de Torah. A ver, ahora preguntémonos realmente, ¿qué tanta distancia hay entre que una persona lo escucha y que lo cree? O sea, cuando una persona escucha que le dicen un reporte falso, le dicen un chisme, habladurías de alguien, enseguida dice, ah, ¿es cierto? O lo ponemos en duda. ¿Qué pasa? Que la gran mayoría de las personas sí que se compran Sí, esta versión, esta historia. Si no, cuéntenme ustedes en sus comentarios, pero la gran mayoría de las personas, en el momento que escuchan que alguien les cuenta un chisme, la persona da por hecho que eso es cierto. Ahora, por eso es que ahora les aclaro que la prohibición en sí es cuando la persona lo da por hecho, o sea, dice, ok, esto que me están diciendo es verdad, esa es la prohibición de la Torah, pero como la gran mayoría de las personas no hacen esa diferencia entre lo que les dicen y el hecho de aceptarlo, por eso es que hasta ahora todo el tiempo hemos estado hablando de que está prohibido escuchar, pero en realidad aquí el Hafetz Chaim nos hace esta aclaración, ¿no? Que en sí la prohibición es que ustedes lo acepten en su corazón. Ahora, nos pone aquí como cierto ejemplo, ¿sí? Que una persona puede escuchar a Rejilut sin creerlo como un hecho a fin de protegerse de posibles daños o pérdidas. Y entonces nos cuenta un ejemplo, así que una persona va y le dice, mira, están en un bufete de abogados y le dice, mira, yo escuché que fulano pidió que pasaran cierto caso que tú estás tratando, que se lo pasen a él, ¿sí? Y entonces, ¿qué le queda a esta persona que le están contando? ¿A quedarse de brazos cruzados, decir no, no es cierto, yo no te creo? ¿O que tome esta información como algo objetivo, como decir, bueno, me están queriendo quitar el trabajo, me están queriendo afectar en el trabajo, voy a hacer una averiguación, voy a ponerlo a juicio, voy a investigar, a preguntar, ¿sí? Y entonces, con eso, voy a tomar una decisión. Entonces, el Jafescat nos dice, es correcto, si tú escuchas que están diciendo algo de ti, alguien viene y te dice, oye, yo escuché que estaban hablando mal de ti. Oye, yo escuché, ¿se acuerdan? La semana pasada, de hecho, dijimos que esto es delicado, o sea, que una persona que viene y cuenta, tú te escuché tal cosa de ti, ya esa persona está incurriendo en una falta. Pero también surgió la pregunta, bueno, pero si es en defensa personal, o sea, si realmente es una situación que se necesita saber, que se necesita abordar, que se necesita tener cuidado, entonces nos dice el Heffelheim, ok, puedes escucharlo. E inclusive puedes averiguar, e inclusive puedes tomar acciones, pero, y esta es la parte más difícil, y por eso es que hasta ahora lo generalizamos bastante, porque es muy difícil separarlo, es muy difícil ser objetivos cuando se trata de una situación que nos involucra a nosotros mismos, ¿sí? Cuando es una situación que nos involucra, es muy difícil hacerlo de manera fría, de manera completamente racional, ok, yo voy a investigar, pero por lo pronto no me voy a enojar con la persona que sé que me está queriendo, en este caso que pusimos, ¿no? Me está queriendo quitar el trabajo. Entonces es súper complejo hacer esa división. Pero lo que nos dicen aquí los sabios y que nos hacen como este énfasis. Que lo que no se tiene permitido es creerlo en el corazón, ¿sí? Que este reporte es verdadero. Y que la primera fase que la persona tiene que hacer es averiguar, es tomar una acción defensiva. Y luego nos dice, como herramienta, una persona que puede hacer, tiene que pensar en su corazón que esto que escuchó no es verdad, ¿sí? Para evitar creer en el reporte negativo. Y no generar odio, no generar enojo. Y además de ello, pensar en su corazón en las cosas positivas que hay de esta persona. Volviendo al ejemplo que pusimos, en un bufete de abogados y que un abogado está pidiendo que traspasen el caso para él. Entonces, la persona a la que le están quitando el caso tendría que decir, bueno, yo voy a hacer las averiguaciones, ¿sí? Pero por lo pronto, o sea, yo sigo siendo cordial, amable, sigo siendo empático, conviviendo con esta persona, porque en su corazón no aceptó ese reporte. E inclusive digamos que al final ya se descubrió que sí, que esta persona le estaba quitando el trabajo. ¿Cómo entonces? Ahí sí ya está permitido pelearse con el otro, reclamarle, odiarlo. La respuesta es no. Sí, si no se trata de un daño mayor, de un daño en algo que la persona realmente, su integridad se está viendo dañada, sí, aquí estamos hablando de una situación que sí es económica, pero que bueno, que no es algo crítico, ¿sí? No es un tema de violencia, por ejemplo, que esto yo he intentado hacer mucho el énfasis en estas clases, que tratándose de violencia, la lógica es un poco diferente y que muchas veces hay que ir más allá y además la halajá, la ley judía también lo permite. Entonces, abro esa pregunta. ¿Qué tan fácil es? ¿Qué tan fácil es que una persona le cuenten, mira, tu hermano me contó un chisme de ti, ¿sí? Tu hermano te está difamando. ¿Qué tantas personas tienen esa capacidad de decir, ok, voy a averiguar, voy a ver de qué se está tratando, pero por lo pronto no le llamo a mi hermano y me peleo y le grito y sí, y tomo acciones que sean drásticas? Es muy difícil y por eso es que cuando se estudian las leyes del cuidado del habla, la gran mayoría, digamos, ponen por decirlo así, como la barra de contención o se pone el límite en el momento mismo de que la persona escuche, que no se escuchen cosas, que no se escuchen chismes, que no se digan. Ahora, ¿por qué aquí abrimos esta puerta, digamos, de esta posibilidad? Porque dijimos, puede ser que alguien viene y viene directamente a contar, mira, yo escuché que están diciendo esto de ti. te están difamando o te están queriendo afectar en tal o cual situación, ¿no? Que de hecho muchas veces surgió esta pregunta de parte de ustedes. Bueno, ¿qué pasa si hay una situación diferente? Bueno, aquí nos están, en mi opinión, sí están dando pautas que son claras de que sí, puedes hacer, averiguar, puedes hacer, tomar cartas en el asunto, pero aún así, en el corazón es muy importante. Digamos que ese chisme o que esa situación, inclusive que sea verdad, que no penetre, ¿sí? Que eso no nos llene de odio. Que eso no lo llevemos a una situación de que esta persona ya me traicionó o esta persona es la peor del mundo. La gran mayoría de las personas no es que tienen esa intención de justamente dañar. Sino a veces es una cuestión circunstancial, a veces es una cuestión que es mucho más profunda y que por eso hay que también considerar esta parte, ¿no? De que no porque alguien digamos, en este caso que dijimos, le quitó un trabajo, o no porque alguien me peleé con la vecina, ya, entonces ya la voy a odiar y hasta el último día, ¿no? Uno se va a quedar así enojado, ¿no? Es hacer esa diferencia también mucho entre la acción y la persona. Eso es algo que la psicología moderna lo está hablando bastante y que no aplica a todos los casos, repito, hay casos donde no, donde realmente la persona se merece un título de malvado, se merece un título de una persona violenta, que se merece un título de una persona que es, sí, de algo que realmente hay que tener mucho cuidado. Pero en muchos otros casos, no es algo tan drástico. Y el hecho de que nos hayamos visto afectados de una manera no hace a la otra persona, sí, un malvado o una persona que realmente haya que comprarse ese pleito y entonces que, sobre todo, tener odio en el corazón hacia esa persona. Así que bueno, queda así como pregunta. Ustedes, si quieren al final de la clase discutirlo, comentarlo, si les parece que la Torá está poniendo un estándar muy alto de decir, bueno, ¿cómo es que me dice que no odia a la persona que me hizo cierta acción, ¿no? O que me afectó en cierta situación? Y bueno, también será bueno escucharlos. Ahora voy a pasar a otro punto, que también en mi opinión es de sumo interés, porque además, sobre todo en el ámbito terapéutico, es algo que, digamos que escucho bastante y por eso también me pareció muy interesante, ¿sí? Nos dice el Jafet Haim que una persona tiene completamente prohibido preguntarle a la otra persona qué es lo que uno piensa, o sea, otra vez, ¿qué es lo que la persona piensa de él, ¿no? Por ejemplo, en el ámbito de pareja es algo que es muy común, pero también entre familiares, entre amigos o en el ámbito laboral, o sea, sobre todo es una pregunta que se suele hacer en relaciones cercanas. Ustedes no van a ir con un desconocido y decirle qué piensas de mí, ¿no? Sino es algo que se da más en las relaciones que son más estrechas. Y entonces, ¿por qué? ¿Por qué esto no se podría? ¿Sí? Ya sea preguntarle directamente qué piensas de mí o preguntarle a otra persona, ¿tú qué piensa fulano de mí? ¿No? Averíguame qué piensa fulano de mí o yo sé que te reuniste la semana pasada con el resto de los hermanos que no se llevan bien. Cuéntame qué dijeron de mí. ¿Sí? No sé si a estas alturas ya alguno de ustedes diga, ah, sí, es algo común o que no lo sea. Pero bueno, según el Jafet Haim, sí es algo cotidiano que la persona quiera saber qué le dijeron de sí a otras personas. Y entonces, como en otras ocasiones, yo les comenté que el Jafet Haim usa bastante el tema de la psicología, quizá digamos sin hacer énfasis o sin que hubiese tenido un estudio psicológico o sin que lo nombre psicológico, pero a mí me parece muy directa esta conexión, porque nos dice que es común que la persona quiera saber qué es lo que piensan los demás. Sí, es algo que está muy arraigado en las personas, Y que es algo que puede empezar desde la niñez, en la adolescencia, en la adultez, y que la persona se pregunte, ¿qué están pensando de mí? ¿Cómo me ven? ¿Cómo me perciben? Eso es en el lenguaje psicológico, tenemos lo que es el autoconcepto, cómo es que la persona se percibe, ¿sí? Y la autoestima, que es cuál es el tipo de estima que la persona tiene. Ahora, el autoconcepto, así como también la autoestima, no es algo que la persona construye solo, sino que está construido también a base de la opinión de la convivencia con los demás. En este caso, yo creo que se trata más acerca del autoconcepto, o sea, qué es lo que la persona piensa, cómo se percibe a sí misma, pero que no es que la persona solo, ¿no? Se construye ese concepto, sino, como mencioné recién, se construye a partir también de lo que los demás dicen. Ahora, digamos, hay una manera, una vía, que es que las personas dicen cosas, ¿no? Los padres, los hermanos, los amigos, los maestros y todos los círculos donde la persona se desarrolla, pues sí, hacen comentarios acerca de uno. Eres así, eres asá, eres inteligente, eres tonto, eres divertido, eres aburrido, eres organizado. Eres una persona muy desorganizada, o sea, son apelativos, son calificativos que la persona va recibiendo desde que una persona es chiquita, ¿no? Desde un niño, ya va recibiendo ese tipo de retroalimentación. Entonces, lo que yo entiendo que dice el Jafet Haim es que la persona tiene ese deseo de saber, o sea, cómo me perciben, qué piensan los demás de mí, pero aquí es donde entonces nos dice, ojo, o sea, querer saber todo el tiempo lo que los demás piensan de ti es una línea roja. Y que hay personas, nos dice él, que pueden seguir, o sea, durante su vida es como va a ser algo central. Querer averiguar qué piensan los demás de él. Querer averiguar qué es lo que los demás están, cómo los demás están todo el tiempo percibiendo o están los demás relacionándose, ¿sí? O sea, les va a ser un punto muy central. ¿Qué es lo que están pensando o diciendo? Y entonces, aquí está el tema de la transgresión. Nos dice, pedirle a alguien que hable, ¿sí? Que te diga qué es lo que piensa de ti, es pedirle que hable rejilut, o sea, que haga chisme, aunque te lo está diciendo en tu cara y aunque tú se lo estás pidiendo, el momento que tú le dices a la otra persona, ¿qué piensas de mí? ¿O qué crees que yo hice bien o hice mal o hice ahora? Obvio, no estoy generalizando todas las situaciones. Hay situaciones que sí es algo positivo, o sea, pensar una situación con la ayuda de alguien. Sí, el interés aquí es yo quiero cambiar, yo quiero mejorar. ¿Qué pasa? Que la gran mayoría de las personas y de las veces que se pregunta qué piensas de mí o cómo piensas que hice esto, no se está realmente esperando una retroalimentación, sino es una curiosidad simplemente de qué piensas de mí. Sí, inclusive lo voy a decir, muchas veces el interés de fondo es que la persona quiere escuchar algo positivo y no necesariamente está lista para escuchar algo negativo. Pero ¿qué pasa? Que dice, bueno, tú me preguntaste, yo te estoy diciendo lo que pienso, ¿sí? Y ahí es donde muchas veces viene la molestia, el enojo, el odio, inclusive. Y este es el punto que yo lo veo muy común en las relaciones de pareja. Que la mujer, sobre todo, ¿sí? Es la que le dice al esposo, dime qué piensas de mí, dime cómo me veo, dime el otro día que nos peleamos, ¿qué pensaste de la situación? ¿No? Entonces el esposo le dice, bueno, ya déjalo, ya pasó, ya lo hablamos. O inclusive le dice, no sé si realmente tú quieras saber lo que yo pienso, ¿no? Entonces ahí más se aferra a la mujer, sí, claro que sí quiero saber, dímelo, para mí es importante. Pero ¿qué pasa? Que cuando ya el hombre, estoy poniendo la situación hombre-mujer, pero puede ser también al revés, ¿eh? Cuando ya el hombre le da la opinión, oh, sorpresa, a la mujer no le cae muy bien esta descripción, esta historia, ¿sí? Todo lo contrario, a veces se termina ofendiendo más, pero ¿cómo me puedes decir eso? Ya viste, no me quieres, ya viste, tú no quieres solucionar las cosas, ya viste, ¿no? Y entonces de ahí desatar una pelea, de ahí desatar reclamos, de ahí enojarse, de ahí devolvérsela así, pero tú también eres así, ya sea, ya sea, ¿no? Entonces, es una situación que en un principio quizá solamente estaba basada en curiosidad, estaba basada en que la persona quería reforzar, esto no lo dice el jefe, pero lo añado un poco yo, reforzar, perdón, su autoconcepto, ¿sí? Quería decir, ok, ¿cómo me perciben los demás? Porque eso va a influir al final en cómo la persona se va a autopercibir. Si es que hay algo que todavía no está bien instaurado, entonces la persona va a necesitar constantemente que los demás le digan cómo lo perciben para entonces reforzar esa imagen que le está costando diseñar, digámoslo así. ¿Y qué pasa? Que cuando llega esta opinión que no es muy amigable como la persona lo estaba planeando, lo estaba esperando, entonces ahí viene enojo, viene odio, viene resentimiento. Vienen inseguridades para la persona que escuchó esta crítica finalmente, ¿sí? Y nos dice algo muy bonito el Jafet Haim. Dice, qué insensatos son aquellos que siempre buscan saber lo que los otros están diciendo de ellos, aun si el saberlo no tendrá ningún efecto en su futuro. Cuando la gente no quiere revelar esta información, los presionan intensamente hasta que finalmente lo revelan. La persona que quería la información la acepta con todos sus detalles derogatorios como verdad y tanto él como el sujeto se vuelven ahora enemigos acérrimos. Aquí nos está diciendo otra cosa importante, que cuando la persona escucha y le dicen, sí, es que mira, yo te vi y me pareció muy malo lo que tú hiciste porque tú no eres esto o no eres aquello. ¿Qué pasa? Que ahí es donde decíamos afecta en el autoconcepto de la persona. La persona se va a creer esas palabras del otro, ¿sí? En el inciso pasado, digamos, en lo que mencionamos acerca de escuchar y aceptar, ¿no? Que hay diferencia, que no es lo mismo, que en realidad la transgresión viene en el momento de aceptar. Aquí también, de alguna manera, nos estás diciendo, aquí el problema es que cuando tú escuches una crítica de alguien más, es muy probable que la aceptes, es muy probable que te ponga en duda, es muy probable que te mueva. Y ahí es como que tú estás, eso, o sea, no solo estás escuchando ese reporte, sino lo estás aceptando en el corazón, porque además es mucho más avasallador cuando es una crítica que viene directo, ¿no? Es así, así directo a la persona, como es que tú hiciste esto, o es que tú no eres así, o si sí eres así, ¿no? Entonces, eso penetra en la persona. Esa persona se cree esa crítica, esas palabras que pueden llegar a ser dañinas. Y por lo tanto, nos dice, el Jafet Haim nos va a prevenir y nos va a decir que para nada es una buena costumbre. Y que todo lo contrario, trae muchas problemáticas. Y nos dice, si enumeramos todos los riesgos y las transgresiones en los que la persona se ve involucrada, ¿sí? No podríamos enumerarlas de una manera fácil. Quien presiona a su amigo para hablar rejilud, o sea, para hacer chisme, para escuchar y aceptar la información, es, va a decir una palabra un poco fuerte, ¿no? Pero dice, es un pecador que causa a otros pecar. Por lo tanto, uno debe permanecer lejos, muy lejos de semejante conducta, y no buscar esta información a menos que esté seguro de que necesita conocerla para propósitos futuros, a fin de protegerse a sí mismo de los planes de alguna persona o para poder cambiar algo. Así que bueno, esta información a mí me parece que es muy, muy potente. Y pido que todos los que nos están escuchando en nuestros radioescuchas analicen unos minutos qué tan importante es para ustedes el saber lo que los demás piensan de ustedes, qué tanto a veces se hacen esfuerzos, se hacen todo tipo de búsquedas. ¿Qué tanto la persona se centra en saber qué es lo que los demás piensan de mí? ¿Qué tanta energía la persona invierte en esa actividad? Pero no solo eso, sino qué tanto afecta al final. O sea, ¿qué tanto afecta después de que ya escucharon la crítica o ya escucharon la opinión o ya escucharon lo que la otra persona terminó diciendo. ¿Qué tanto ustedes son de presionar a alguien para que les cuente? Oye, ¿qué dijo de mí? ¿Qué dijo? Cuéntame, ¿qué dijo? Tú sabes, tú estabas ahí, cuéntame. No, pero es que tú me tienes que ayudar, es que tú puedes ser una pieza importante, ayúdame, dime, ¿no? O personalmente, ponía yo el ejemplo del hombre y la mujer, ¿no? Dime qué piensas, dime por qué, dime, ¿no? Y prácticamente acosar a la otra persona hasta querer, en nombre de esto que en otra clase ya lo decíamos, un poco en nombre de querer perseguir la verdad, ¿no? Es que yo quiero saber la verdad, qué piensan de mí, cómo me perciben para que así yo pueda cambiar, pero en realidad es algo engañoso. ¿Por qué? Porque inclusive digamos que se los digan, ¿no? Que ya les dijeron algo, realmente, realmente eso nos va a llevar al cambio. Realmente era algo que no sabías. Realmente necesitabas que te lo dijeran así directo y a la cara y además salir herido, porque muchas veces eso es lo que genera dolor. O más bien, el trabajo personal tiene que estar basado en lo que, como uno, en esa autocrítica, digámoslo así, en cómo uno se percibe, en cómo uno siente que está avanzando, en cómo uno siente que está dando ese tipo de cambios que uno requiere. Por eso es súper importante en el trabajo espiritual que uno sea su propio juez, que uno es el único que sabe lo que está costando, lo que está realmente invirtiendo, el esfuerzo que se está haciendo en cualquier cambio, del que sea que ustedes estén intentando. Y a veces buscar la información de otras fuentes, de que alguien más lo diga, termina dañando más de lo que termina ayudando. Y que, bueno, vale mucho la pena que nos llevemos esta enseñanza para el día a día. Y que inclusive también hay situaciones donde no solamente no buscar la opinión de los demás, sino si alguien viene y les va a decir, oye, es que yo te quiero decir lo que... Mira, yo percibí tal situación en la que tú actuaste de alguna manera, quizá todavía no está dando detalles y me gustaría decírtelo, ¿no? Entonces también ahí se vale decir, no, la verdad que yo te agradezco mucho que te preocupes por mí. No es el momento para que yo lo escuche, ¿no? Pensarlo bien. Dijimos que por regla general no escucharlo, pero si les interesa, porque realmente como, al final la aclaración del Jafet Haim, ¿no? Si, bueno, realmente esto te va a servir para algo en el futuro, bueno, escúchalo, pero se vale decir ahora no estoy listo para escucharlo, o mira, eso es algo que yo ya sé, yo me di cuenta de mi error en el momento que lo cometí, y ya con eso me basta. Yo la verdad que prefiero que sigamos siendo buenos amigos o que sigamos siendo familiares cercanos y no, decir no me necesitas decir. No con arrogancia, ¿no? No desde el punto de no, yo no necesito cambiar nada o no, yo lo sé hacer todo bien, no con esa postura, sino con una postura de decir, mira, la verdad que yo sé que soy una persona sensible y prefiero que no me digas, por ejemplo, ¿no? Que no me digas porque yo sé que me va a afectar y va a afectar nuestra relación y yo ya sé que hay cosas que tengo que cambiar y yo ya estoy trabajando en eso, ¿no? Pero mejor no me lo digas. O que viene alguien y te cuenta, oye, ¿sabes qué? Fulano. No sabes, estaba yo platicando y dijeron algo de ti, ¿no? ¿Qué pasa ahí? Que ahí muchas veces se despierta un interés y la persona, claro que quiere escuchar. Pero entonces Jafet Haim nos aclara y nos previene y nos dice, no, quizá no tienes que escuchar eso que la gente está diciendo de ti, ¿no? No siempre es algo que va a ser positivo. Hoy en la era de las redes sociales hemos visto qué tanto daño puede hacer una crítica, que hay gente que lo ha leído y no ha llegado inclusive a cuestiones muy, muy delicadas de atentar contra su propia vida por el hecho de haber recibido críticas de personas que inclusive ni siquiera conocían, ¿no? Entonces vemos que realmente las críticas son algo que dañan el alma, son algo que son difícil, es algo difícil de procesar y que en vez de estar buscando y en pos de lo que los demás digan, entonces mejor hacer ese trabajo interno, ¿no? Mejor ir con cuidado. Ahora, también está la otra parte. ¿Hasta cuánto nosotros somos de las personas que vamos y le queremos decir a los demás lo que pensamos de ellos, porque ahora estamos aprendiendo que eso está prohibido, ¿sí? Decirle, es que mira, yo te quiero y para que tú mejores, yo quiero decirte lo que estás haciendo mal, ¿no? ¿Cuántas veces hay personas que se toman ese atributo de ser los educadores o de ser los policías de los demás y quererles decir todo el tiempo, en esto estás mal, esto estás mal, esto no, esto lo tienes que cambiar, esto no estás bien? Bueno, estamos viendo ahora que no es algo simple, no es algo que como tal la Torah lo avale, porque hace mucho daño. Inclusive que sea dicho con la mejor intención, inclusive que sea alguien a quien se quiere mucho, la crítica destruye bastante y por lo tanto tenemos que alejarnos lo más que se puede de eso, tanto de ser receptores de la crítica de otros como ser los que generan esa crítica hacia alguien más. Entonces, bueno, es un punto que en mi opinión es muy, muy, muy importante. Y les recuerdo que bueno, ya nos va quedando un poquito de menos tiempo de la transmisión, así que si están teniendo algún comentario que hacer o pregunta, vayan escribiendo porque luego nos come el tiempo y ya al final se animan a escribir en los 2 últimos minutos y bueno, yo la verdad que tengo que terminar la clase en tiempo, les pido nada más que seamos, que cuidemos ese aspecto. Así que si tienen ya preguntas o comentarios, váyanlos escribiendo. Yo voy a unos minutos más a comentarles, ¿sí? Y bueno, le doy la palabra en unos minutos a nuestra querida Ana. El último punto en el que yo quería tocar con ustedes es que cuando hay personas, hay situaciones en que sí se tiene cierta licencia, digamos, de hablar, sí, pero que no es una licencia que se da en todos los casos, por supuesto. Por ejemplo, si una persona se está comportando de manera inusual, sí, no necesariamente significa que la persona está intentando hacer daño, que está intentando hacer algo que no es correcto, ¿sí? Sino que puede ser que haya una situación diferente. Y por lo tanto, darle el beneficio de la duda a la persona. Y muy importante que no tenemos permitido asumir que nuestras sospechas son correctas, además, ¿no? Si nosotros vemos que alguien está actuando raro, no correr a decir, ah, es que ya cambió, ¿no? Ya, se volvió muy, muy alzado, muy, muy, muy ególatra o algo así. O no, es que esta persona ya dejó, por ejemplo, ¿no? Ya dejó el noajismo porque ya dejó de entrar a las clases y antes era muy activa y de repente yo vi, ya no la estoy viendo en las clases, ¿no? ¿Qué pasa? Una persona va a decir, ah, no, ya es que ya volvió a donde estaba antes, por decir algo. Entonces nos dice el Hanshain, no asumas cosas que no sabes, número uno, y no porque tú viste que de repente la persona cambió algo o hizo algo que aparentemente está mal, entonces uno ya tiene que correr a juzgarlo. Y nos dice que cuando actuamos en base a nuestras sospechas, la posibilidad de que realmente esté pasando algo que sea preocupante o que sea, digamos, de... Sí, algo importante es muy pequeña, no es muy alta esta probabilidad. Y por lo tanto nos dice, está prohibido hacer cualquier cosa en contra de una persona, causarle daño o vergüenza, así sea grande o pequeña, incluso odiarlo en el corazón, porque eso está prohibido en la Torah. Y por lo tanto, hay que ser muy cuidadosos. Y tiene que beneficiar a la otra persona lo que vendría a ser como el beneficio de la duda, ¿sí? Y que el valor de la persona no tiene que ser disminuido ante nuestros ojos, ni siquiera un poquito. Si se dan cuenta un poco, estos pequeños tres temas que vimos hoy se juntan en uno, que es que cuando uno escucha una sospecha, cuando uno escucha una información, ya sea de alguien más o de uno mismo, Eso va a tender de manera casi automática a dañar internamente, a dañar a la persona por el hecho de que ya escuchó esa información. Entonces nos dice el Hafetzheim, ten mucho cuidado de lo que tú escuches o de lo que tú estás pensando, tú estás sospechando de la otra persona, que eso no dañe la estima, no dañe la imagen, no dañe el valor de esa persona. Ni siquiera tantito, porque en el momento ese es como un detector, digámoslo. En el momento que nosotros vemos que hay un daño, así sea chiquito, ahí es como que la persona ya estaría incurriendo en esta falta, ¿sí? Por estar pensando mal del otro, por estar pensando mal de sí mismo, ¿sí? Y por lo tanto es algo de lo que tenemos que cuidarnos muchísimo. Así que bueno, aquí me detengo yo. Quiero también aprovechar para dedicar esta clase para la elevación del alma de Anniken Elisabeth Bat Elizabeth, que su alma sea elevada y que ascienda al Creador. Y bueno, le paso la palabra a nuestra querida Juan. Adelante.
Gracias, Rabanit, por tan importante clase que nos dio el día de hoy. Nuestra amiga Alicia tiene un comentario muy interesante y dice: Rabanit, en su pregunta, depende mucho de la autoestima que tengamos, pienso yo. A mí no me importaría mucho lo que digan de mí los conocidos. Diferente sería si me lo dice un amigo o familia. En ese caso, ¿lo toma en cuenta para corregirlo?
Bueno, en sí dijimos que el Alzheimer aquí no nos hace esta aclaración de, mira, si tú crees que vas a ser capaz de escucharlo, escúchalo. No, él nos dice, es algo de lo que tenemos que alejarnos, es algo que no tenemos que procurar buscar ni saber, porque eso puede, no solamente la autoestima, sino es que eso puede generar rencillas, enojo entre una y la otra persona. O sea, a veces hay algo que se queda internamente, algo inconscientemente que se genera. Quizá no de automático, quizá no de inmediato, pero sí es algo que puede llegar a dañar y por lo tanto nos dice, como regla general, no tienes que estar buscando qué es lo que la gente piensa de ti, preguntándole a los demás o estarte interesando. Tu foco no tiene que ser el qué es lo que los demás están pensando de ti o diciendo de ti. Si no, así es como yo lo entiendo, ¿sí? Esa autocrítica que cada uno tiene que desarrollar, que tampoco caiga en una situación de persecución y culpa, ¿no? Porque también está ese tipo de personalidad, que alguien que se equivoca y entonces termina haciéndose a sí mismo la vida imposible, ¿no? Es que me equivoqué y se culpa y se... No, no, no se trata de eso, pero autocrítico es saber, bueno, ok, sí, en esta situación la regué, lo hice mal, pedir disculpas y lo que sea que corresponde hacer en una situación. Pero que el foco no sea porque no solamente es el hecho de lo que va a generar, sino ya la otra persona le estás haciendo que hable mal, o sea, ya está hablando mal la otra persona. Y eso también es delicado.
Muchas gracias, Rabanit, por su respuesta. Y bueno, pues no sé, yo pienso que también cuando aquí dice nuestra amiga Alicia, dice que diferente sería si me lo dice un amigo o familia, ¿no? Lo que piensan de ella. Yo creo que también es algo que debemos tomar en cuenta porque en una ocasión así sucedió una situación que una persona me dijo, ¿no? Cosas de mí. Y yo dije, yo le contesté, pues gracias por lo que me dices, pero eso es lo que tú percibes de mí. Pero si yo le pregunto a mi mamá, ella me va a decir una opinión. Si yo le pregunto a mi vecina, me va a dar otra opinión de mí. Lo mismo a mi esposo, a mis hijos. Entonces, pues ahora sí, yo lo que te recomiendo a ti es de que trabajes eso que viste de mí, porque dicen los sabios que a veces, ahora sí que lo que vemos es el reflejo de lo que nosotros somos. Entonces le digo, yo lo que te recomiendo es que lo que ves en mí, lo trabajes en ti. Y pues ahora sí que pues a veces, muchas veces es eso, ¿no? También, y sí, como dice nuestra querida Alicia, ¿no? Debemos de trabajar en nuestra autoestima, ¿no? Para que también no afecte.
Bueno, con este comentario también tienen que tener cuidado porque un poco es como devolver la crítica, ¿no? Entonces, justo ahí estaríamos empezando ya este círculo de ataques y de críticas, ¿no? O sea, no sé qué tanto sea una vía para poner el alto, sino, bueno, simplemente a veces quedarse callado y que las personas además se vayan acostumbrando que no es de nuestro interés estar escuchando sus críticas. No por eso entonces vamos a ser soberbio, ¿no? Que es justamente ese equilibrio que no es fácil.
Exactamente. Tenemos una pregunta aquí que dice, ¿qué debemos hacer cuando las personas nos preguntan qué opinamos de ellos?
Bueno, ahí la situación, o sea, digamos, yo no puedo dar una respuesta específica, ¿no? Lo importante es que ustedes, en la medida de lo posible, no lo hagan saber, porque ya justamente estudiamos toda la clase por qué no es bueno. No puedo decirles, digan esto como una fórmula o como un mantra, porque va a depender de la persona, de la relación, de la situación, pero que sí es importante decir, mira, yo no he aprendido que no es algo positivo, no es algo sano, yo te quiero. O decir, inclusive, yo no tengo ninguna opinión negativa respecto de ti en esta situación, ¿no? Y neutralizar, yo creo que esa sería la clave, neutralizar esa pregunta.
Gracias, Rabanit. Nuestra amiga Cindy dice, una pregunta, ¿cómo actuar si tú ves que alguien en tu familia está actuando no adecuadamente, que está lastimando a sus hijos o sus padres por esa acción y uno quiere hablarle de lo que está haciendo para que se dé cuenta de lo que está provocando? ¿Es adecuado actuar así?
Miren, lamentablemente, o sea, instintivamente podríamos decir sí, es algo bueno, queremos mejorar, que la persona mejore, que el mundo mejore, pero ¿qué pasa? Que la gran mayoría de las veces que la persona no se está dando cuenta, no se va a dar cuenta por el hecho de que se lo diga a un tercero, inclusive que sea alguien querido, porque es muy probable que esa persona esté bloqueada, o sea, que si está haciéndolo a ese nivel, que no se dé cuenta. Entonces, la pregunta es hasta cuánto nosotros tenemos que ser esa persona que le hace ver. O hasta cuánto, bueno, uno simplemente poner un ejemplo diferente y hacer que la otra persona se pregunte de sí misma. No venir y decirle, estás haciendo mal en A, B, C, D, E. Sino, hay otros medios para que la persona quizá un poquito se voltee a ver y diga, hoy quizá yo también estoy aquí fallando. Pero por lo que entendemos de lo que nos enseñó el Jafes Haim hoy, no se trata de ir y decirle estás haciendo mal, ¿no? De ir justamente directo y criticar, no es una vía que funcione, que además es dañina, pero que además que tampoco funciona muy bien.
Gracias, Rabanit. Nuestra amiga Luz dice, en las pláticas, perdón, en las pláticas de mujeres muy cercanas se da el compartir las experiencias vividas en pareja, en la cual se solicita un consejo. ¿Se debe hacer o también es regilud y cómo manejarlo?
Wow, qué buena pregunta. Sí, 99.9% de las veces va a ser regilud, seguro que sí. Y no solamente eso, que a veces se puede dar a temas de comparación, se puede dar a temas de envidia. Yo les voy, me hace pensar en una situación más personal. ¿No? Una vez una amiga me estaba contando de problemas con tu esposo, me dijo, es que era una situación donde se estaban ya gritando uno al otro todo el tiempo, ¿no? Y entonces ella me pregunta, pero dime, ¿cómo hacen ustedes cuando se gritan para detener la situación? ¿No? Entonces yo me quedé como un poco en shock y pensando cómo contestar, porque sinceramente, mi esposo y yo no nos gritamos, podemos estar en desacuerdo, podemos disgustarnos, podemos enojarnos uno con el otro, pero tener pláticas, o sea, más bien peleas así de gritar uno al otro, no. Entonces, en ese momento yo me sentí como un poco incómoda con la pregunta porque, o sea, por un lado ella me estaba viniendo a contar esta situación como muy, muy drástica, muy dolorosa para ella, pero también, o sea, ¿qué le iba yo a decir? Ay, no, nosotros nunca nos gritamos, ¿no? Era como un poco altivo, así sentí yo que contestarle, la verdad, iba a ser como algo muy doloroso para ella, ¿no? Como decir, mira, o sea, tu situación no es algo normal. Entonces, bueno, es un tema en sí para ser abarcado muy, muy ampliamente, pero yo les podría decir que hay que poner un límite de todo lo que se cuenta a las amigas acerca de lo que pasa en pareja. Porque es una situación privada, o sea, lo mismo que el esposo fuese a contar a los amigos o a la familia. ¿A ustedes les gustaría que su esposo fuese y contase, nos peleamos, nos dijimos, nos hicimos? De alguna manera es como dejar que los demás entren a una parte privada de la relación. Y que ciertamente es un tema que da mucho que hablar entre mujeres. Y por eso es un trabajo muy grande a hacer. O sea, nuestras pláticas como amigas no tienen que estar basadas en lo que pasó o dejó de pasar con el esposo. Se puede conversar, sí, pero que no sea el tema central de me pasó esto, me peleé con mi esposo, nos dijimos esto, nos hicimos esto, porque al final, por uno estamos rompiendo ese código de privacidad de la pareja al abrirlo con las amigas, o sea, no es que aquí realmente muchas veces no se busca una solución, no se busca mejorar, y volvemos al tema inicial, sino que muchas veces lo que se busca es desahogarse, quejarse. Inclusive dejar mal parado al otro, ¿no? Dejar en claro con las amigas que yo soy la víctima y que él es el malvado. Entonces, por esa razón, hay que tener mucho cuidado lo que se habla con las amigas, tanto del esposo como de los hijos también, ¿eh? Porque también en la Shonara se puede hacer de los hijos. Cuando uno habla de los hijos y mi hijo hizo esto y mi hijo le pasó tal cosa, entonces hay muchas cosas, ¿sí? Que están implicadas. Y por eso es tan complejo el tema del habla. Así que bueno, hasta aquí contesto con eso porque digo, es todo un tema para desarrollarse ampliamente.
Gracias, Rabanit. Nuestra amiga El Matorralba envía saludos y dice: Shabbat Shalom, estimada Rabanit Yael. Gracias a Hashem Bendito por compartir también la clase, señora Alma Diego, y al equipo de la radio. También saludos a toda la comunidad y radioescuchas. Bendiciones para todos. Shabbat Shalom. Gracias, mi querida Alma. Nuestra amiga Cindy dice: Saludos, querida Rabanit Yael, y a todos y todas que hacen posible esta clase. También nuestro amigo Jacob dice: Shalom, gracias a Hashem por la enseñanza, estimada Rabanit. Gracias los que lo hacen posible, nuestra estimada Alma, una servidora, Jorge Hernández y participantes Radio Escucha, reciban las bendiciones desde lo alto. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. También tenemos aquí del grupo de nuestra estimada. En este grupo tenemos un saludo de nuestra amiga Gis Hernández que dice: Shalom, les enviamos saludos a todos desde el grupo de Mujeres de Conexión y Trascendencia. Gracias, querida Rabanit Yael Stoliar, por su enseñanza. Feliz séptimo. Gracias, mi querida Gis, por este bello saludo que nos envía. Y también gracias por apoyarnos en estos grupos. Dice nuestra amiga Luz: Sí, vuelve a repetir la frase, por favor. ¡Qué insensatos! Y pone tres puntos.
Sí, con gusto la repito. Denme unos segundos.
Mientras continúo leyendo saludos y enviando un saludo muy afectuoso a nuestros amigos que nos escuchan en Estados Unidos, Colombia, Argentina, Alemania. No tenemos aquí otro registrado, Costa Rica y otro país no identificado. También un saludo a todos los que nos escuchan en diferentes puntos de la Ciudad de México. Un saludo y muchas bendiciones para todos ustedes. Gracias por acompañarnos esta tarde.
Bueno, entonces digo la frase y también aprovecho como para, de mi parte, cerrar con esta frase. Dice, ¿qué insensatos son aquellos que siempre buscan saber lo que otros están diciendo de ellos, aun si el saberlo no tendrá ningún efecto en su futuro? Cuando la gente no quiere revelar esta información, Los presionan intensamente hasta que finalmente lo revelan. La persona que quería la información la acepta, con todos los detalles, como verdad, y tanto él como el sujeto se vuelven ahora enemigos acérrimos.
Muchas gracias, Rabanid. Nuestra amiga Cindy dice, cuando tomas temas de tu pareja con tu hermana buscando un desahogo y consejo, ¿es correcto? En mí, cuando hablo con mi hermana, aprendo mucho y me calmo y tengo más clara la situación.
Habría que verlo, ¿no? Hasta qué punto, o sea, si la persona detecta que sí es algo constructivo, que sí es algo que le ayuda a ver otro punto de vista, eso pasa a veces, ¿no? Que la persona está muy, muy, muy encerrada en su visión y necesita que el otro, ¿no? Le dé otro punto de vista. Entonces, aquí, digamos, hay un objetivo de la plática, no es solamente hablar por hablar y criticar a la pareja, sino es la búsqueda de ver una visión un poco más objetiva, que no está involucrada, etc. Entonces, yo no podría contestar en nombre del Jafet Haim, que está permitido, porque no estoy segura, pero si está saliendo algo provechoso de esto, quizás sí, quizás sí.
Muchas gracias, Rabanit. Nuestra amiga Alicia dice, Rabanit, cuando salimos de la idolatría somos muy criticados por pensar diferente. A eso me refiero con lo que hablen, si yo me quedo callada. El Lashon Hará es un tema muy delicado y profundo que se debe estudiar mucho y poner en práctica, que muchas veces se le escapa alguna falta. Gracias, Rabanit.
Gracias, gracias por comentar.
Y bueno, mis queridos amigos, les agradecemos a todos. Gracias, estimado Jacob. Él dice, Shalom, no me interesa cuando piensas mal de mí, no me afecta. Más bien me preocupo por no mejorar en mis malos rasgos de carácter y no reflejarlos a los demás por buen ejemplo. Y nuestra amiga Nagali agradece por la excelente clase. Nuestra amiga Alma Diego envía saludos a todos. Dice, muchas gracias por acompañarnos. Y bueno, mis queridos amigos, querida Rabanit, desea despedirse, agregar algo más. Adelante.
Agradecer a todos los que permanecen en estas transmisiones, gracias a todos los que lo hacen posible, gracias al Creador. Y bueno, con la bendición del Santo Bendito nos encontramos la siguiente semana para seguir pensando y creciendo y profundizando más en el tema del valor del habla. Bendiciones para todos, todo lo mejor.
Muchas gracias, Rabaní, del Eterno la bendiga y proteja a usted y a todo el pueblo de Israel, tanto de Israel como de todo el mundo. Y bueno, mis queridos amigos, hemos llegado al final del programa. Les agradecemos muchísimo que nos hayan acompañado, que hayan escrito. Y pues bueno, a poner en práctica entonces, esto es la clase del día de hoy. Les invitamos a que nos acompañen dentro de 8 días. A una charla más del taller El Valor del Habla. Se despide su amiga Hanna Hernández y con la ayuda del Eterno nos vemos para dentro de 8 días con la ayuda del Eterno. Shalom.
Change the, here's my heart of anger, replace and rearrange it.